Bueno, pues buenas tardes. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. No es este el versículo o el pasaje en el cual me voy a basar, pero lo usaré de introducción. Dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos, por no dejarnos desamparados y por siempre, Señor, constantemente enviarnos tu palabra, enviarnos mensajeros, enviarnos predicadores, profetas, maestros, que nos exhortan, nos redarguyen, nos ayudan en nuestro caminar. Te damos gracias por tu fidelidad y por cómo tú nos amas, nos guardas, nos guías, nos proteges en nuestro caminar cristiano. Te quiero rogar que nos ayudes, Señor, a no ser a cabezotas, no ser orgullosos, no ser rencorosos a la hora de escuchar tu mensaje, sino que lo recibamos abiertamente, lo escuchemos de todo corazón y lo apliquemos para que podamos, Señor, así recoger bendición. Y te damos gracias y te pido, Padre, que me ayudes, que pongas palabras en mi boca, que, Señor, esa tarde podamos salir bendecidos de aquí. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues este versículo que hemos leído dice que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de sus siervos, los profetas. Y el profeta precisamente es aquel que transmitía las palabras de Dios al pueblo. Cuando uno va al Antiguo Testamento, encontrará muchos de estos profetas. Y uno de ellos era el profeta Oseas. Hace un par de semanas decidí leerme los profetas menores y llegué al profeta Oseas. Así que vamos a Oseas, capítulo 14. Oseas 14. Le llamamos menores porque no porque sean de menos importancia, sino porque su mensaje era, en cierto modo, más corto. Era igual de importante que puede ser el de Isaías, el de Jeremías o el de Daniel, o el de Ezequiel. Pero su mensaje era más corto, más breve, pero era igual de importante. Y al leer el libro de Oseas, me fue bendición el último capítulo, el capítulo 14. Cuando uno lee este profeta, se da cuenta que era contemporáneo del profeta Isaías y Miqueas, y que Oseas profetizó al reino del norte. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Tenemos el reino del norte con las 11 tribus y tenemos el reino del sur con Judá y Benjamín. Dos reinos totalmente distintos. Aún y así, Dios amaba a Israel. Y Dios envió tanto profetas como al pueblo de Judá como al pueblo de Israel. Y en este caso, Oseas fue un profeta dirigido al reino del norte. Este hombre profetizó durante los años 760 al año 700 antes de Cristo, un periodo de 60 años, más o menos. Es decir, que la destrucción de Israel bajo el imperio asirio ocurrió en sus días, en el año 722. Es decir, que Oseas fue un profeta enviado en un tiempo crucial, en un tiempo donde finalmente el pueblo del norte iba a ser cogido en cautiverio y finalmente destruido. A partir de ahí ya no se iba a saber nada más de este reino. Así que Dios envía a Oseas a predicar de la destrucción que iba a sobrevenir al pueblo de Israel. Pero no solo predicar acerca de esta destrucción, sino predicar un mensaje de arrepentimiento. Y cuando uno lee este libro, puede ver que Oseas fue un ejemplo vivo de lo que Israel fue con Jehová, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo fornicario y pueblo idólatra. Y sin ir por detalles, vemos como Oseas, con su propia vida, con su propio ejemplo, testificó y ejemplificó lo que este pueblo fue con Jehová. Recordemos que Dios envía profetas no para condenarles, sino porque Dios les ama. Porque Dios les quiere mostrar su rebeldía, quiere hacer patente su pecado, no para condenarles, sino para que ellos lo vean, se arrepientan y Dios los salve. Y esta es la nota a lo largo de todos los profetas. Así que es enviado para amonestarles. Después de las grandes lluvias, puede ser como las que hemos tenido esta mañana, un puente se derrumbó. La carretera estaba cortada. Así que los bomberos fueron para allá y fueron poniendo señales. De aquí 1000 metros, el puente no está peligro. Después pusieron otra señal. De aquí 900 metros, el puente está destruido. Peligro. Después pusieron otra señal. De aquí 700 metros, el puente está destruido. Peligro. Y así sucesivamente hasta llegar a 50, donde ya había una pequeña barrera y esperan que ya nadie cruce. Pues bien, aquí viene este hombre con su coche, su Mercedes, con soberbia, y va conduciendo, mirando el paisaje, ve la señal y no hace ningún caso. Ve la segunda señal, 900 metros, y no hace ningún caso. La tercera señal, la cuarta señal, llega a la señal de 50 metros. Y cuando ve la barrera, ya no tiene tiempo de parar y se tira por el barranco. Bueno, esta ilustración, aunque torpe, ilustra precisamente lo que los profetas eran en aquel entonces. El camino del pueblo de Israel era directo a la destrucción. No había puente, iban directos al precipicio. Así que Dios empieza a enviar señales, profetas, que constantemente, uno tras otro, avisaban del error, avisaban del peligro, avisaban de que más allá ya no hay carretera. Pero aquí están este pueblo rebelde, contumaz, que decide pasar de las señales y una tras otra la niegan y finalmente caen en el vacío. Y en el año 722 el pueblo asirio conquista el reino del norte. Así que el profeta Oseas era una de estas señales. Quizás por el tiempo en el que profetizó era la última señal que Dios enviaba a este pueblo. Pero todavía, al enviar a este profeta, todavía quería salvarles. Es aquí donde vemos reflejado el corazón de Dios y el corazón obstinado de Israel. Y este libro acaba con un capítulo precioso. Un capítulo donde sale a flote el corazón de Dios. ¿Os acordáis cuando hablamos de Jonás? Y a través de esa ilustración con Jonás, Dios revela su corazón. Jonás, te preocupaste de esta enramada que tú no hiciste crecer, que tú no cuidaste, y no deberé yo cuidar o preocuparme de este gran pueblo Nínive. ¿No deberé yo tener compasión por ellos? Y ese libro concluye mostrando el corazón de Dios. Aquí, en Oseas 14, vemos de nuevo el corazón de Dios revelado. Así que vamos a leer ese capítulo entero, son 9 versículos. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Sí que he titulado este mensaje buscando a sabios y prudentes, porque es precisamente lo que Dios está buscando. Está buscando gente que sea capaz de escuchar el aviso, de tomar aviso y de actuar en consecuencia. Gente sabia y prudente. Así que dividiremos este capítulo en tres secciones. Primeramente, el llamado a volver. Seguidamente, la súplica por perdón. Y después, la respuesta de salvación. Vemos el versículo 1, el llamado a volver. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vemos aquí dos expresiones que hablan de la condición de Israel en ese momento. Primeramente vemos la palabra vuelve. Vuelve indica cuál era la condición de Israel. Esta palabra vuelve aparece tres veces en este capítulo. Versículo 1, vuelve Israel. Versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. Así que vemos cómo el pueblo de Israel debía volver. Cuando hay que volver, entendemos que hay que regresar. Hay que volver al lugar de donde se partió. ¿Qué significa? Que en vez de estar en un lugar, estaban en un lugar totalmente distinto. Israel había perdido su posición inicial con Jehová. Cuando empezó el reino, estaban aquí. Y ahora estaban allí. Y aquí está Jehová, a través de un profeta, clamando, ¡volved! ¡Volved aquí conmigo! Volviendo a la ilustración del coche, es como si aquel bombero que está poniendo las señales ve el coche pasar. ¿Y qué es lo que hace? El trabajo del bombero es rescatar a la gente. Y ve un coche dirigirse al abismo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! No quiere que se distancie, no quiere que se acerque al peligro. Quiere que vuelva a la seguridad. También vemos que Cristo lo ilustra en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. El hijo pródigo. Qué bien conocemos esta parábola. Pero ¿qué es lo que hace este hijo pródigo? Este hijo. Aquí el padre tiene dos hijos. El mayor y el menor. Y el menor, que es más resabido que el otro, dice, padre, dame mi herencia. Y el padre se la da. Y el hijo, ¿qué hace? No se queda allí a gastarla, no. Se va lejos. Cuanto más lejos, mejor. Que el padre no le vea. Y desperdicia su herencia. Y vemos cómo este hijo se aparta de su posición inicial con el padre y se va lejos. Ciertamente, el pueblo de Israel no podía volver atrás en el tiempo. Oseas les está predicando. ¡Volver! Ya lo hecho, hecho está. El pecado ya estaba consumado. La idolatría ya estaba consumado. Pero aún y así, Dios manda a su profeta. Y les dice, volved. lo hecho, hecho está. Sencillamente, volved. Y este es quizás uno de los más grandes bendiciones del cristiano, que uno siempre puede volver. Que uno siempre puede decir, lo hecho, hecho está, yo vuelvo con el Padre. La bendición del perdón. La bendición del poder disfrutar del perdón y de nuevo la comunión con Dios. La segunda palabra que usa aquí, o dos palabras, es has caído. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Esta palabra viene a decir lo mismo que la primera, pero de una manera más enfática. Le da todavía más énfasis. Quizás el volver habla de una distancia horizontal, mientras el caer de una distancia vertical, más impactante. No es lo mismo que yo me arrastre 10 metros a que yo me caiga de 10 metros. Mi cuerpo lo va a notar diferente, sino que se lo diga el pastor, 2,5 metros. No es lo mismo deslizarse 2,5 metros que caerse 2,5 metros. Y vemos como a través de esto, Israel había perdido no solo su posición inicial, sino también su condición inicial con Jehová. Ir a Oseas capítulo 1, versículo 9. Oseas 1, 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Estas son palabras muy duras. Pero no solo se habían alejado ellos de su condición de estar con Dios, con Jehová, y estaban lejos, sino que además habían caído de su posición. Dice, ya no seré vuestro Dios. Era tanto el pecado de Israel, que ya dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Son palabras muy duras. Fijaros que se ha mencionado que el pueblo de Israel, después de Salomón, bajo el reinado de Roboam, se rompió en dos, y tenemos a Roboam y tenemos a Jeroboam. Vamos un momentito a Primera Reyes 11:26. Primera Reyes 11:26. Y sí es cierto que Dios asegura el trono de David a través del linaje de Roboam, a través del linaje de Salomón, el padre de Roboam, y a través del linaje, por supuesto, de David, padre de Salomón, abuelo de Roboam. Y a lo largo de allí vemos como el reino de Judá continúa. Y ese es el linaje de David. Pero a su misma vez tenemos a Jeroboam. Y Dios le hace una promesa a Jeroboam casi igual a la de David. Dice, y estas son palabras del profeta a Jeroboam. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Mirad aquí la promesa que Dios da a este rey Jeroboam. Dice que si tú me obedeces, si tú cumples mis mandamientos, si tú me sigues fielmente y haces lo que yo te digo, voy a estar contigo. Te voy a bendecir. Te voy a edificar una casa fuerte. Y yo estaré a tu lado. Es decir, que el pueblo del norte, el reino del norte, tenía la promesa, al igual que sus padres tuvieron, de que si andaban con Dios, Dios estaría con ellos. Dios iba a ser su Dios y ellos iban a ser sus hijos. No los habías echado. Estaban todavía en el plan de Dios. Pero ¿qué sucede? Que en el reino del norte, ni siquiera Jeroboam, encontramos un buen rey. Ni siquiera un buen rey. Hasta tal punto que Jehová se cansa de ellos y los entrega en manos del enemigo. pero vemos como él envía profetas y vemos como ellos han caído. Estas dos expresiones, vuelve y has caído, son el resultado del pecado de Israel. Sin ir por todo el libro, cuando uno lo lee, se da cuenta de que hay varios pecados. Voy a mencionar sencillamente, vemos en el capítulo 2, versículo 5, donde Israel se prostituyó con otros dioses. Después, no reconoció a Dios como el origen de la bendición, capítulo 2, versículo 8. Después, se olvidaron de la ley de Dios, capítulo 4, versículo 6. Fueron engañadores y ladrones, capítulo 7, versículo 1. No clamaron a Dios o a Jehová, capítulo 7, versículo 7. Fueron soberbios, 7, 16. Desecharon el bien, 8, 1. Escogieron sus propios reyes, 8, 4. Se hicieron sus ídolos de plata y de oro, 8 y 4. Y finalmente fueron rebeldes, 11 y 7. 11, versículo 7. Así que Oseas, a lo largo de todo su libro, de toda su profecía, punto tras punto tras punto, está revelando el pecado de Israel, por el cual se apartaron, fueron lejos y por el cual habían caído. Cuanto más se alejaban, más endurecidos se volvían. Oseas 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Nada, un par desde aquí. Esto lo digo por... ¿qué es sahumerio? Sahumerio, yo no sé dónde, no lo sabía hasta que lo busqué en el diccionario. Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo o para que huela bien. Y esto lo digo como advertencia. Cuando compréis incienso, ¿vale? Hay gente que le gusta el olor del incienso, por el olor. Fijaros que el incienso, lo que aguanta el incienso, no tenga ninguna figurita. Porque eso es precisamente lo que se hace, lo que hacían esta gente. Lo digo como paréntesis porque me chocó, nunca lo había pensado. Pero busqué por internet, no salían esos típicos barritos de madera, donde se pone la barrita de incienso y salía con un Buda ahí. Digo, anda, es verdad, lo que haces ahí es ofrecer incienso, olor agradable a esas estatuillas. Y como vivimos una época donde el esoterismo está tan de moda, los budas están tan de moda, las cosas orientales están tan de moda, incluso por decoración, ¿vale? A veces ni nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestras manos. Y vemos como esto fue un gran pecado en el pueblo de Israel, la idolatría. Lo digo por decirlo. Así que este era el llamado a volver. Después vemos la súplica por perdón. Versículo 2. La súplica por perdón. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, etcétera, etcétera, lo que dice las siguientes palabras, ¿no? Pero en estos versículos, en cierta manera, están guiando a aquello que el pueblo de Israel debe desear y debe suplicar. Es decir, el profeta está hablando, profetizando, está diciendo: señores, id con corazón de súplica y decid: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Estas son palabras de Oseas, palabras de Dios a través de Oseas, ¿vale? Así que en cierta manera es lo que le está diciendo: decid esto, de todo corazón, decid esto. En un pasaje, en el Nuevo Testamento, vemos una pregunta de un carcelero a Pablo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una pregunta con una respuesta. En este capítulo vemos lo que debería ser la respuesta a una supuesta pregunta del pueblo de Israel tras escuchar 13 capítulos dedicados a señalar el pecado de Israel. Tras 13 capítulos de decir: sois rebeldes, sois idólatras, os habéis apartado de Jehová, vais a ser condenados. 13 capítulos, la respuesta natural de un pueblo convicto sería: Oseas, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Oseas sería: id a Jehová con súplica y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Por supuesto, la clave estará en las respuestas. Primeramente vemos: quita toda iniquidad. ¿Qué significa esto? El verdadero arrepentimiento empieza con una confesión del pecado. Y no una confesión cualquiera, sino una confesión que proviene del corazón. Eso quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con lo que el profeta ha dicho. No solo con este, sino con todo lo que los profetas anteriores han dicho. Tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Miqueías, no Miqueas, Miqueías. Tenemos a Amós y tantos otros que fueron a predicar constantemente. Dice Cristo que cuántas veces intenté recogeros como una gallina sus polluelos y no quisiste escuchar. Constantemente enviaba profetas y vemos como profeta tras profeta van predicando y constantemente son rechazados. El verdadero arrepentimiento implica el estar de acuerdo no solo con los Oseas, sino con todos los demás profetas. Es decir, sí, tienes razón. He actuado con soberbia, he sido idólatra, he fornicado, he hecho todo lo contrario a lo que tú me has pedido. Lo reconozco, no tengo excusa. Eso es, o ahí empieza, el poder ir a Cristo, ir a Jehová y decir: quita toda iniquidad. Significaba un cambio de dirección, significaba un deseo de volver al principio, significaba un deseo de ser restaurado a su estado inicial, algo que provenía del corazón. Es triste decirlo, pero este paso muchas veces es un paso que la persona no quiere tomar. Niega las bendiciones de Dios, niega el fruto de su desobediencia y se lanza descontrolado al vacío. Pero cuando uno admite ese error, no debe quedarse allí. Porque si dice: sí, yo he hecho mal, entonces tienes que rellenar ese vacío que el mal ha dejado por algo que lo rellene, que sustituye a la iniquidad. Ese error se llena con la verdad. Esa injusticia se llena con justicia. Esa iniquidad se llena con el bien. Así que no solo dice: quita toda iniquidad, sino que después, número 2, dice: acepta el bien. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Así que en estos versículos encontramos tres acciones que demostrarán la veracidad de su arrepentimiento. Número 1, ofrenda de nuestros labios. El miércoles pasado hablamos sobre el Salmo 9. De cómo David estaba deseoso, estaba alegre y gozoso de cantar salmos a Jehová, de darle gracias. Y la Biblia está llena de beneficios que tenemos en Cristo. La respuesta natural ante tales bendiciones es fruto de labios para su alabanza, que es lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es el primer fruto, ganas de venir a la iglesia y alabar a Dios. Qué bendición es poder estar aquí y de todo corazón, sabiendo que Él ha aceptado nuestro arrepentimiento, que Él nos ha perdonado, y poder ir a Dios con ofrenda de nuestros labios. ¡Gloria a Dios! Número 2, confiarán en Jehová. El pueblo de Israel no debía confiar en la ayuda de otro que la de Dios. no debía mirar al mundo para encontrar solución a sus problemas. Su confianza debía estar puesta completamente en Dios. ¿Es así? Completamente en Dios. Y es fácil tener una victoria grande y a continuación tener una derrota. Es la maravilla, entre comillas, de la debilidad humana. Lo vemos, por ejemplo, en el profeta Elías, cómo él, después de una gran victoria, se viene abajo. Lo vemos en el rey Asa. Mira un momentito este capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas 16, 7 y 8. Y vemos como el pueblo de Israel, el cristiano, también deben confiar siempre en Dios. Segunda de Crónicas 16, 7 y 8. Estos versículos vienen precedidos por otra batalla. Otra batalla en la cual el rey Asa fue capaz de enfrentarse con victoria a un ejército de 1 millón de etíopes y sus 300 carros. Asa se ve abatido, se ve sobrellevado por un gran ejército, y en vez de hundirse, clama a Dios. Y Dios le libra de este gran ejército. Pero dos capítulos después encontramos esto. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios. ¿No era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. ¿Qué pasa aquí? Que Asa se encuentra un gran ejército, clama a Dios y Dios le libra. Pasa un tiempo y el rey Baasa del reino del norte le ataca, y tiene miedo, y en vez de clamar a Dios de nuevo, por alguna razón que no acabo de entender, va a buscar ayuda al rey de Siria. Y le dice, y saca el dinero del templo y le paga para que rompa su alianza con Baasa, rey del norte, y le ayude contra este rey. Y el rey de Siria le ayuda. Y Dios envía un profeta y dice, pero ¿por qué has hecho esto? ¿No te libré yo de los libios y de los etíopes, que eran un gran ejército? Pues ¿por qué buscas ayuda en otro Dios, en otro ejército? ¿No te ayudé una vez? Pues te ayudo otra vez, no pasa nada. Pero porque tú has buscado ayuda en otro sitio, has confiado en otra persona, ahora el rey de Siria ha escapado de tus manos. Por alguna razón, el rey Asa se olvidó de lo que Dios hizo por él. Y esa es quizás una de las razones por las cuales es bueno dar gracias a Dios, no solo por, oh, gracias a Dios por todos sus beneficios, no, pues nombrarlos uno por uno. Canta, dice el himno, ¿no? Bendiciones, ¿cuántas tengo ya? Y cuando uno se para a pensar y cuenta las bendiciones y cuenta lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, recuerda lo que ha hecho. Y piensa, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sabes qué? Una de las mentiras que muchas veces caemos es pensar que Dios ya no me ama tanto, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios esto y Dios aquello, y nos olvidamos de todo lo que ha hecho Él por nosotros. Y aquí me meto yo también. Y Dios dice, pero si te ayudé, ¿te acuerdas que te ayudé aquella vez? ¿Qué pasa? Que si te dejo un poquito solo, ¿quiere decir que no te ayudo más? ¿Por qué no me voy a salir a buscar? Te voy a ayudar, te voy a apoyar, confía en mí. Como dice Corito, no, confía en el Señor que te ayuda, confía en el Señor que te da, y alábale. Dios quiere que confiemos en Él. Así que ofrenda nuestros labios, debía confiar en Jehová, y después vemos que debían adorar a Jehová. Capítulo 14, versículo 3, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Ah, cogían un leño, cogían un cacho de metal, una pieza de oro quizás, y la escupían, y aquí hacían su dios. A Dios le hervía la sangre. No soportaba, dice que él no dará su gloria a otro. Y cuando ve a sus hijos postrándose delante de otro dios, es como se sulfuraba por dentro, le dolía. Él quiere recibir toda la alabanza, él quiere que su pueblo le adore. Dios escogió a Israel para que le fuera un pueblo apartado, santificado, y por lo tanto debían adorarle a él. Y este pueblo hizo todo lo contrario. ¿Cómo aplicamos estas verdades? En la vida cristiana, en la vida cristiana pasa lo mismo. Cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, como nuevas criaturas, este fruto de labios, esta confianza en Dios y esta adoración deben estar siempre patentes en nosotros. Esas son las obras, entre comillas, que demuestran nuestra fe en Cristo. Deben estar allí. ¿No es esto lo que está hablando Santiago cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma? ¿Cómo puedo arrepentirme y decir que tengo fe si después no hay ningún fruto de arrepentimiento? Santiago no está diciendo que la fe sin obras está muerta, diciendo que la salvación es con fe y con obras, ni mucho menos. Está diciendo que cómo puede decir que tienes fe y vivir una vida, como decía pasó esta mañana en Romanos 6, en pecado, sin ningún tipo de fruto. ¿Cómo es posible? No es posible. El verdadero cristiano tendrá fe, y esa fe se demostrará a través de las obras. Y estas obras son fruto de labios, confianza en Dios y adoración. Es la respuesta natural del cristiano. Finalmente, en Oseas 14, vemos la respuesta de salvación. Hemos visto el llamado a volver, la súplica por perdón, y finalmente vemos la respuesta de salvación. Oseas 14, 4. Dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. ¡Qué precioso! Mira, leí este pasaje. Leí Oseas 14 al acabar cuando estaba leyendo mi lectura, ¿no?, las devociones. Leí Oseas 14 y me quedé. ¡Buah! Lo leí otra vez. Al día siguiente lo leí otra vez. Y me encantó. Se ha convertido en un pasaje de mis preferidos. Leer, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Mira, me encantan esas palabras, ¿vale? Cuando Pablo habla acerca de la gracia, él no usa la palabra pura gracia. Es como que además le da más énfasis. Los amaré de pura gracia. ¡Qué precioso! Cuando uno está enfermo, no tiene la capacidad física de desarrollar su vida de manera normal. O bajará el ritmo de su vida, digamos que tendrá que ir más lento, irá como otros sabemos, ¿no? O sencillamente tendrá que parar y quedarse en cama. Hasta que no se toma este antibiótico para curar la infección, no, su salud no será restituida. Y aquí dice, yo sanaré su rebelión. Él es ese antibiótico. Él es la persona capaz de curar la enfermedad de rebeldía del pueblo de Dios. Yo sanaré su rebelión. El cristiano que vive en pecado es un cristiano enfermo. es un cristiano que irá arrastrando los pies. Es un cristiano que irá con dolor de cabeza a todas partes. Personalmente, estaba sentado aquí y le he pedido al Señor que me quitara este dolor de cabeza que tengo y que todavía tengo un poquillo. Llevo todo el día con dolor de cabeza. Y es como que vas mareado, vas como que vas mal. Y Dios es ese medicamento que necesitamos para quitar el pecado y poder funcionar como un cristiano sano en plenas facultades. La respuesta al arrepentimiento es sanación completa, restitución a la salud. Es decir, el pueblo está alejado, el pueblo ha caído, vuelve aquí, vuelve. El pueblo se arrepiente, se acerca a Dios, le suplica perdón y Jehová ejerce de medicina y restaura la salud, quita la rebeldía e implanta esta nueva vida. ¿De qué manera? Pues el versículo lo dice claramente: de pura gracia. ¿Cómo soy salvo yo? De pura gracia. Fijaros que quita, excluye totalmente cualquier tipo de obra, incluso las obras de arrepentimiento, ese fruto de labios, esa adoración, esa, no tiene nada que ver. Lo que tú hagas aquí me da igual, yo lo hago de pura gracia. ¿Sabes qué? Lo que tú hagas me da igual. Si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer porque yo quiero, porque he visto tu corazón arrepentido, que eres ceniza, eres polvo y a polvo volverás, y lo has entendido y te das cuenta de tu pecado y me da igual tus obras, no las quieres ver. De pura gracia te voy a sanar, te voy a restaurar. Y hoy en día es exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y Él de pura gracia nos salva y empezamos a disfrutar esta nueva vida, fijaos en el fruto que da, y no voy a meter en los frutos, pero versículos 5 al 8 dice, hay 12: será como rocío, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, extenderá sus ramas. 5. Su gloria será como la del olivo. 6. Perfumará como el Líbano. 7. Se sentarán bajo su sombra. 8. Serán vivificados como trigo. 9. Florecerán como la vid. 10. Su olor será como el vino del Líbano. 11. Será como la haya verde. 12. Él dará fruto. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? Aquel que se acerca a Cristo, aquel que se acerca a Dios, va a disfrutar las bendiciones de Dios. De pura gracia. De pura gracia. Así que esta debía ser la condición de Israel. Y en ese momento era todo lo contrario. Pero Dios quería que llevase mucho fruto. ¿Sabes qué? Dios quiere que tú lleves mucho fruto. Y el último versículo de este capítulo, ya para concluir, dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y es por eso que he titulado ese mensaje: buscando a sabios y prudentes. Porque el mensaje de Oseas es muy claro. Mando mensaje de condenación primeramente por el pecado de Israel, pero no solo de destrucción, sino que también de arrepentimiento. Y les dice lo malo y les dice lo bueno. Les da el pecado y les da la solución al pecado. Les da la condenación y les da la salvación. Y se los planta en bandeja. Y dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Aquí lo tenéis. ¿Escoge con sabiduría o escoge con necedad? Y tristemente, el pueblo escogió con necedad. Y durante el ministerio de Oseas, vino el enemigo y se los llevó y arrasó. No fue porque Dios lo hizo así, fue porque el pueblo de Israel, el reino del norte, estaba lleno de gente necia. La oferta de Dios está todavía aquí. ¿Quién es sabio y prudente para escuchar? Quien es necio para dejar. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Vamos a orar.